Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hablar en esta tarde acerca de 5 normas para permanecer en la fe. 5 normas, 5 reglas, 5 estatutos para permanecer en la fe. Pueden ser actitudes, aptitudes, como usted le quiera llamar, pero vamos a estudiar 5 palabritas que son tan vitales, tan importantes y necesarias en la vida cristiana. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quiero que repita conmigo este versículo, por favor, y que se escuche fuerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una vez más, he peleado, he acabado. Oremos, Señor, háblanos al corazón. Que las palabras que vamos a escuchar en esta hora podamos atesorarlas en nuestra vida hasta que tú nos llames a tu presencia o vengas por tu iglesia. Bendice esta escritura, Espíritu Santo, revélanos tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que este mensaje, además de ser necesario, es uno de los mensajes más importantes que usted pueda escuchar en su vida. ¿Por qué razón? Porque la vida cristiana es para toda la vida. Y una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es permanecer en ella. Difíciles en todo sentido, porque nunca nadie ha dicho que permanecer en el Evangelio es fácil. A veces permanecer en el Evangelio, hermanos, es como una carrera de obstáculos, que hay que pasarlos todos para poder llegar hasta el final. Ahora, quiero que notemos las 3 referencias a las que hace el apóstol en este solo versículo. Nos habla de una batalla, nos habla de una carrera y nos habla de permanecer fiel al Señor. El Evangelio no es para que usted permanezca fiel 2 meses. El Evangelio no es para que usted permanezca fiel 1 año. El Evangelio no es para que usted permanezca fiel 5, ni 10, ni 15, ni 20 años. El Evangelio es para toda la vida. La graduación del cristiano en el Evangelio, se los he dicho, está encima de esta mesa. El día que nos saquen con los pies o para allá o para allá. O si Cristo quiere, el día que Él venga por su iglesia. Ese es el Evangelio. Cada día que pasa, descubro con profunda tristeza cómo Satanás el diablo ha enceguecido la mente. ¿Se dice enceguecido? ¿Encegado? Ha cegado. Enceguecido no sirve. Ok. Encegado. ¡Ay, qué feo! Hermano, usted sabe a lo que me refiero. La mente de tantas personas. Y causa tristeza profunda. La verdad que sí. Aún personas que dan la impresión de tener los 5 sentidos en su lugar, están más engañados que otra cosa. Y eso da tristeza. Porque se da cuenta usted que lo único que persiguen, lo único que buscan, tal vez es nada más un poquito de religión, como cuando éramos católicos todos, ¿verdad? Y asistíamos a misa nuestro dominguito y después nuestra vida sigue como que no ha pasado absolutamente nada. Y de acuerdo a la Biblia, ese no es evangelio. De acuerdo a la Escritura, ese no es evangelio. Si es que usted lee la palabra. Entonces, nosotros nos damos cuenta que uno de los propósitos claros, puntuales de la palabra del Señor, es lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Hemos sido llamados a perseverar. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que nos muramos. Esa es la fe verdadera en Cristo Jesús. Hasta que nos muramos. Si nos movemos de país, no podemos dejar de ser creyentes. Si nos movemos de ciudad, no podemos dejar de ser creyentes. Si nos movemos de planeta, hermano, tampoco podemos dejar de ser creyentes. Porque hemos sido llamados para permanecer en el Evangelio hasta el día de la muerte. Le doy gracias al Señor de todo corazón. Porque llevo ya 40 años en el Evangelio. Y nunca me he apartado. Por la gracia de Dios. Nunca me he apartado. Y me da tristeza cuando converso con algunas personas que un tiempo estuvieron en el Evangelio, pero que ahora se han apartado. Y déjeme decirle algo, no hay cosa más difícil que hablar este tema con una persona que un día estuvo en una iglesia. Porque se vuelven sabios en sus propias opiniones. No hay quien les gane, ellos tienen la razón, tienen todas las excusas habidas y por haber, tienen todas las justificaciones habidas y por haber, y esto complica más las cosas. El apóstol Pablo habla de una batalla, por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he permanecido fiel al Señor en todo este tiempo. Las tres referencias a las que nos da el apóstol Pablo en este versículo, la batalla, la carrera y el permanecer fiel, tienen que ver con cinco palabras de las cuales yo quiero hablar con usted en estos minutos que nos quedan. Y la primera de ellas es la palabra constancia. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice esto, y quiero que vea cada versículo, por favor. Y quiero que nos veamos en ese espejo. Dice la palabra del Señor, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Constancia. Esta es la primera norma. ¿Y qué es eso, pastor? Es, mire esto, escúchelo. Voluntad inquebrantable y continuada. Voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa. Constancia. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es aquel que un día quiere una cosa, mañana quiere otra. Es aquel que estudia una carrera, pero mañana quiere otra carrera. Es aquel que quiere buscar un trabajo, pero después quiere otro trabajo. Es aquel que tiene una mujer, pero después quiere saber qué otra cosa. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, jamás es constante en ninguno de sus caminos. Usted entró a la universidad, pero no terminó la universidad. Usted comienza un libro, pero no termina un libro. Usted comienza una relación, pero la deja abandonada en el camino. Usted es inconstante, usted es una persona de doble ánimo. En la fe, en el Evangelio, personas de doble ánimo no pueden permanecer. Porque para permanecer en la fe, se requiere de constancia. Se requiere de constancia. Bajo cualquier circunstancia. Yo aprendí hace muchísimos años que la constancia es la clave del éxito. Todas las personas que practican constancia pueden lograr lo que quieran en su vida. Si practican constancia. Usted quiere lo que sea. Usted quiere una carrera, sea constante. Hey, ¿cómo te va a la universidad? No, fíjate que ya no voy. ¿Y por qué? Es que quiero hacer un viajecito a no sé dónde, entonces dejé de ir. Y luego cuando regresa se le presentó otra situación y ya no fue. Constancia. Todas aquellas personas que batallamos con el peso, que batallamos con el... ¿Sabe por qué? Porque somos inconstantes. Porque somos inconstantes. Ahora, estoy hablando de 5 normas para permanecer en la fe. Yo sé que hay personas que son mucho más fieles a su gimnasio. Son mucho más fieles a sus actividades sociales. Yo estoy hablando de permanecer en la fe, que es lo que salva, que es lo que nos da redención, que es lo que nos da vida eterna. De eso estoy hablando. Se requiere de constancia. Sí, porque he platicado con gente que le digo, puchica, un día de esto estaba platicando con alguien y me dio la mano y por poco me quiebra la mano. Huela, le digo, bro, de que vos vas al gimnasio. Pastor me dijo, todos los días, 2 horas, ya él hizo, no sé cómo. Ay, dije yo, y todavía, ¿verdad? Y bromeando le dije, ¿y la Biblia cuánto la lees? Está bien, te vas a morir, mijo, con unos grandes ñeques. ¿A dónde vas a ir? Yo no sé. Porque eso no salva. Eso te hace ver bonito delante de las viejas, delante de las mujeres. Eso es lo que hace. Pero delante de Dios, yo no sé. Delante del Señor son otras cosas. Delante del Señor es constancia en la fe. Y para eso se requiere ser constante. Usted va a leer la Biblia, sea constante. Usted va a orar, sea constante. Usted se va a meter a un ministerio, sea constante. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos caminos? La Biblia dice, en todos. Sea constante. Y cuando hablamos de constancia, hermano, se requiere bajo cualquier situación, bajo cualquier cosa, sea constante, porque escucha esto, mira, el Evangelio, te dije hace un instante, porque el apóstol está hablando de una batalla, de una carrera y de permanecer. En la batalla hay que ser constante, en la carrera hay que ser constante, para permanecer fiel al Señor hay que ser constante. Y a veces se convierte esto en una carrera de obstáculos. Es así, el Evangelio es así. Pero como se trata de ser constante, pues uno tiene que ser constante. Usted no deja de ir a la escuela porque le aparece un maestro loco enfrente suyo. Usted no deja de ir a la universidad porque el maestro lo comienza a criticar a usted por su fe. Usted no deja de ir a la universidad o deja de hacer algo en su trabajo porque hay una persona que lo ve mal. En todo sentido, la constancia es importante, hermano. En todo sentido. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Piénselo por un instante. Y se va a dar cuenta, vea el reflejo en usted. Usted está aquí en Canadá, quiere estar en México. Se regresa para México, se quiere venir para Canadá. No haya que hacer. Tanto que fregó por el trabajo que tiene, ahora que lo tiene, no lo disfruta. Se pasa quejando a toda la gente que trabaja con usted. Le está diciendo a su esposa que mejor va a cambiar de trabajo. Cambia de trabajo, voy a hacer tal cosa, va, está bien, me voy a ir a trabajar a no sé dónde, y nunca se va. No es que mejor voy a hacer tal cosa, y nunca la hace. Inconstante, así no se puede vivir. Mira, aún en el trabajo, personas inconstantes en su trabajo son mal vistas. Personas que se la pasan pidiendo permiso a cada rato en el trabajo, como jefe se lo digo, no son bien vistas. Que les duele una pata, que les duele un brazo, que les duele el pelo, que les duele tal cosa. Que uno llega un momento a reconocer y decir, esta persona no quiere trabajar. Ah, pero a la hora de pasar las horas, ¡ja! Esos 20 minutos que hizo lo pone como hora y media. No trabajan, es fácil. Esa supervisión, le enseñan supervision by walking around. El jefe solo camina nomás. Pero usted piensa que anda dando un paseíto, no friegue, está viendo lo flojo que es usted. Está viendo el tiempo que le toma en caminar con una bolsa de cemento en la mano. Está viendo el tiempo que le toma sacar 2-3 copias. Está viendo qué tipo de trabajador, qué tipo de empleo de trabajador es usted. La constancia es importante, y en la vida cristiana la constancia es importante. Eso quiere decir el domingo, eso quiere decir el miércoles, eso quiere decir tengo mi casa de oración. Y si usted dice, pastor, eso es demasiado, déjeme decirle algo. El Evangelio sí, Dios lo exige todo. Es que mi vida, ¿cuál vida? Y no dice el versículo que estamos crucificados con Cristo, pues, ¿o no? ¿Sí o no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, Señor, pero hoy no puedo. Usted no está crucificado, que usted está crucificado con sus placeres y con sus deseos. Con eso está crucificado usted. Con la gana de hacer lo que se le ronca la gana, porque eso es lo que hace. Con Cristo usted no está crucificado. Entiéndalo, por amor de Dios. ¿Estamos bien o no estamos bien? Pero mire, es que estas cosas tienen que escucharlas. Yo, a mí, en mi propia face, me lo han dicho personas. Ah, no, pastor, nosotros vamos a ir a una iglesia canadiense, porque mira, ahí nosotros vamos el día domingo. Nadie nos regaña. Pues váyase, hombre. Si eso es lo que usted quiere, no hay problema, hombre. A ver si le dicen la verdad. ¿Qué es lo que usted necesita escuchar? Porque yo no le voy a venir a decir, aquí saque el campeón que está dentro de usted. Usted puede hacer todo lo que usted quiera para eso. Escucha a Joel Osteen mejor. Pero si quiere escuchar palabra del Señor, quiere escuchar lo que verdaderamente necesitamos. Jesucristo fue bien claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día en follow me, en sígame. Ese es el evangelio de Jesús. Ay, pero hay personas que sienten que se están parando encima de sus dedos, ¿verdad? Ay, no, 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 eso no me gusta a mí. Ah, no, no, así no, eso es demasiado, muy fanático ese pastor. Ah, va. ¿Cómo le decía una persona? Mire esto, 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 y me dijo, no me juzgue, me dijo la persona. No me juzgue. Y le dije, usted como no pone atención, no se da cuenta que lo que le estoy diciendo lo dijo Jesús, no yo. Yo no la estoy juzgando. Es el evangelio. ¿Estamos bien? Voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa. Constancia. Constancia, la primera palabra. La segunda palabra, la segunda norma para permanecer en la fe, amados míos, es la palabra disciplina. Primera de Corintios 9:26. Primera de Corintios 9:26 y 27. Dice así. Así que yo de esta manera, una vez más nos habla acerca de la carrera, de esta manera corro. Pero yo no corro, ¿y para dónde va? Pues yo no sé cómo, no, uno corre con una meta enfrente. Yo no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y mire lo que dice en el siguiente versículo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo no me como 4 pedazos de pizza. Yo no me vuelo 5 pupusas de chicharrón, aunque son tan ricas y tan deliciosas. Mire, hermano, es que todo es cuestión de constancia y disciplina. Yo acabo de regresar de Guadalajara. ¡Qué barbaridad! El niño que llorón, dice, y la muchacha que lo pellizcan, ¿verdad? Yo tengo una hermanita ahí, que cuando la veo, yo solo pienso en tamales nada más. Hermano, esa hermana hace los tamales más ricos que yo jamás haya probado en mi vida. Con una salsa que le pone adentro de ese tamal de un lugar especial, no sé de dónde. ¡Qué bárbaro! Y yo ya venía del culto, la hermana me lo regaló. Y yo dije, se lo voy a regalar a una persona cuando llegue. Y después el olor me venía matando. Dije, no, un pedacito nada más, yo un pedacito me vuelo. Hermano, eran como a las 10:30 de la noche. Abro el tamal, me como un pedacito y dije, ¡qué barbaridad! Y me comí el otro pedacito, me tragué los 2 y solo me faltó tragarme no más con lo que venía envuelto. Las hojas del tamal. Mire, cuando terminé, como ya me conozco, un cargo de conciencia desgraciado que le escribí al pastor. En esa hora de la noche le dije, haceme un favor, poné en disciplina a la hermana Mayra, se llama. Poné en disciplina a la hermana Mayra. Me comí los 2 tamales. ¡Qué rico, hermano! Sí, pero, ¿y entonces, pues? No te estés quejando del peso, no te estés quejando del colesterol, no te estés quejando de esas cosas. O cerrás la boca, o no te quejes. Porque sin disciplina no podemos lograr nada en la vida. Y la disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a un resultado. Esa disciplina conduce a un resultado. Ahorro, disciplina. Va a ahorrar, disciplina. 5 pesitos cada 15. ¿Ya lo echaste? No, hoy no me alcanzo. Abajo. Disciplina. Todo en la vida te quiere constancia y, en segundo lugar, disciplina. Es una norma, es una regla. En el evangelio es importantísimo esto. Usted no tiene disciplina, ¿sabe qué pasa? Usted aparece un domingo y falta 2. Porque hay personas que el evangelio solamente es cuando no los han invitado a otro lugar. O sea, usted lo hubieran invitado a un almuercito donde estuviera. Si le hubieran dicho, mira vos, fíjate que vamos a tener una carne asada, venite hombre. ¿Dónde estuviera usted en este instante? Ay, pastor, una carnita asada. Ah, disciplina. Y esto ha matado a muchas personas. Manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, ordenada y sistemática. Vamos a leer la Biblia todos los días. Vamos a tener nuestro devocional personal diario todos los días. Me decía un hermano ahora, yo tengo mi devocional a esta hora. Mi hija tiene su devocional a esta hora. Cada quien tiene su devocional a esa hora. 3 de la tarde, mi esposa a las 3 de la tarde no le contesta ni el teléfono. Esa es la hora que ella lee su Biblia todos los días a las 3 de la tarde. A esa hora, después de eso, está orando. Es su tiempo de oración, está siempre pidiendo las listas de oración. Esa es disciplina. Y siempre le he dicho, una de las personas más disciplinadas que yo he conocido en mi vida es mi esposa. Pero de las más disciplinadas. Ella come 2 veces en el día nada más. Y mucha gente dice, pero es que eso es malo. Pues sí, pero así lo ha hecho por los últimos 30 años. Así lo hace, no hay nada más. Fíjate que yo tengo en mi escritorio un tambo de este tamaño de semillas. Yo sé que lo que uno se debe de comer es un puñado nada más, yo sé. Pero yo me vuelo medio tambo, pues, con una sentada. ¿Y qué quiere que haga? Pues ese es mi problema, yo sé, esa es mi situación. Fíjate que un día, Miriam, raro, eran como las 10 de la noche, ya come a las 5 de la tarde y después de las 5 le dé lo que usted le quiera dar, no se lo come. Así es, así ha sido por toda la vida. Y un día eran como las 10 de la noche y me dijo, tengo un poquito de hambre. ¡Qué raro! Y me dijo, tráeme por favor 4 semillas. Pero yo lo tomé en sentido figurado, pues, ¿verdad? Yo le llevé lo que me trago yo, ¿me entiendes? Aquí está el tambo, pues. Sacó 4 semillas, se comió las 4 semillas y me dijo, gracias, ya te lo puedes llevar. Yo dije, what the... ¿A que te comes otra? Y dijo, no, 4 es suficiente. Usted me pone una cosa de semillas a mí. Yo me lo vuelvo. Con media libra de queso todas las santas noches de mi vida. Por eso digo, pero yo sé lo que debo de hacer. Estoy hablando de disciplina. Y cuando me entra la onda y cuando me entra la pila y digo, no anymore, entonces ya no compro más semillas. Compro otra cosa. Pablo dice, yo golpeo este cuerpo, lo pongo en servidumbre. Usted va a correr, hermano, no puede correr con la gran timba, hombre. No puede. Con todo el respeto del mundo, se lo digo con todo el respeto y sin necesidad de ofender a nadie. No hay cosa más patética que entrar a un lugar y ver a una persona de seguridad que pesa 400 libras, hermano. Dígame usted. Y se lo digo con todo respeto. A ver. Y una vez más, con todo el respeto. Dígame. Digo, yo entiendo algunas, yo sé que son enfermedades, que son esto, que son lo otro. Pero usted no va a ir a un nutricionista que pesa 248 libras. Y yo sé que hay, perdóneme, ¿verdad? No estoy mandándola a ningún lado, solo estoy diciendo nomás. Es cuestión de disciplina. A los niños se les enseña disciplina. Entonces, esto, primero, constancia. Segundo, disciplina, importantísimo. Tercero, de lo más importante, convicciones. Romanos 8:38. Estoy hablando de 5 normas para permanecer firme en la fe hasta que Cristo venga, hasta que usted se muera, hasta que yo me muera. Debe ser constante, debe tener disciplina y debe tener convicciones. ¿Qué tal esa convicción? Como esa convicción de Pablo que dijo, por lo cual estoy, ¿qué dijo? Seguro. Fíjate, seguro, seguro, seguro. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Qué está diciendo? Que ningún demonio... Ni lo presente, ni lo porvenir, versículo siguiente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa se llama convicción. Y la convicción tiene que ser bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, bajo cualquier cosa. Porque te repito, esta carrera tiene obstáculos. Y no sea llorón, tiene obstáculos. Hay situaciones en las iglesias que lucen injustas. ¿Escuchó? Hay situaciones en las iglesias que lucen injustas. ¿Qué es lo que hay que hacer, pastor? Dios es justo. Keep on going. Siga adelante. Siga caminando. Mira, hace 1000 años, no, como hace 40 años, más o menos, yo llegué al Evangelio y desde que llegué al Evangelio yo le entré, pero de todo, y el pastor general puso los ojos en mí. Yo estuve cuidando niños, hermano, cuando tenía 17, 18 años, cuidando niños en la escuela dominical. Después di clase a los niños de 6 años, después di clase a los niños de 9 años, 10 años. Después de eso estuve en evangelismo, después en visitación, en parqueo nunca estuve porque yo quería estar siempre dentro del templo escuchando la palabra. Después de eso me pusieron a dirigir los himnos de los jóvenes, en el culto de los jóvenes. Y después de haber pasado por todo eso, el pastor general me dijo, quiero que vengas y dirijas los himnos aquí conmigo. Y eso era un privilegio grande. Entonces ya había estado casi un año dirigiendo los himnos con el pastor. Ah, usted le conocen, los diáconos lo conocen, medio mundo le muestran su cariño y su respeto hasta la fecha, después de tantos y tantos años. Pero bueno, yo dirigía los himnos. Mire todo lo que pasé y el tiempo que me tomó llegar ahí. Un día apareció un muchacho en la iglesia. Usted debe de acordar de eso, Ivón. Apareció un muchacho en la iglesia. Él había estudiado en un seminario católico. Tenía un testimonio brillante. Sabía tocar la guitarra. Yo no tocaba más que a mi esposa. Y en tercer lugar, al pastor se le ocurrió hacer un trío, y este muchacho era parte del trío. Un domingo, yo llego con toda la normalidad del mundo, ¿verdad? Un sábado creo que fue, llego el día sábado, y el pastor me dice, mira, fíjate que le quiero dar la oportunidad a esta persona para que dirija los himnos conmigo. Y le dije yo, ok, ¿y a partir de cuándo? Mañana, me dijo. ¿Está bien? Y entonces le dije yo al pastor, ¿qué quiere usted que yo haga? No, me dice ahí, tú siéntate en evangelismo para que aconsejes a las personas cuando reciben a Cristo. Y le dije yo, está bien. Para mí eso fue un balde de agua fría, porque yo era el que dirigía los himnos. El cuate se acababa de llegar, pues. ¿Verdad? Y bueno, simplemente me quitaron. Así como lo oye. Me quitaron. Y bueno, el siguiente día, hermano, llego yo, veré todo el mundo saludando, los diáconos, esto aquí, y ya buscando yo un lugarcito donde sentarme en la primera fila donde se sentaban los de evangelismo. Y me dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Me decían los diáconos. No, le digo, es que ahora yo voy a estar aquí. ¿Cómo que vas a estar aquí? No, es que otra persona va a dirigir los himnos. ¿Qué hiciste? Me dijeron. Y les dije, nada, ¿cómo no? Algún pecado. Mira, es que el pastor no te va a quitar por gusto. Le digo, pues no, aquí estoy. Y se subió el muchacho y dirigió los himnos, y un carisma que para qué le cuento, ¿verdad? Yo, hermano, claro, yo sé en mi corazón que esto no es justo y que no sé qué. Y miren, cuando uno atraviesa por una situación así, en primer lugar, la carne es una mala consejera cuando uno atraviesa por una situación así. Y en segundo lugar, Dios te pone cerquita, hermanos, mata fe. Ah, yo que usted en otra iglesia estuviera. Donde lo aprecien, donde lo respeten. Eso que le dice el pastor no está bien. Usted debería de hablar con él, hable con los diáconos. Un montón de iglesias, mire, yo estoy tranquilo aquí. Mientras yo esté en mi iglesia, yo esté en mi culto, yo aquí estoy feliz, hombre. Por dentro me estaba muriendo, ¿verdad? Pues no, no se preocupe. Domingo tras domingo, tras domingo, jamás dejé de hacer mi ministerio. Después dije yo, quiero pasar en mis cultos. Si puedo hacer un ministerio en otro lado, lo voy a hacer. Pero yo no voy a faltar a mis servicios jamás. Pero el pastor era tan especial que este muchacho se salió un poquito del huacal, ¿verdad? Una de las cosas del pastor general, por ejemplo, en aquellos dorados tiempos, es que el micrófono estaba puesto y él cuidadito con que alguien le tocara su micrófono. Pero este muchacho se llegó a tener tanto cariño con la gente, sacaba el micrófono y comenzaba a pasearse de un lado para el otro. Eso fue la muerte para el pastor. Ese mismo día le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, ya no te necesito más. Y me buscó a mí en el lugar donde me había pedido que me quedara. Y yo ahí estaba sentado. Y me dijo, David, quiero que dirijas de regreso esta noche. Y ahí pasé 10 años después de eso. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en el lugar donde tendría que estar? Hay gente que es tan boba en las congregaciones, hermano. Yo te dije y te lo dije claro. Si hay cosas que usted considera que son injustas, acuérdese que Dios es justo. Las promociones en las iglesias las da Dios. Y si nosotros, por ser humanos, cometemos injusticias, Dios no comete ninguna injusticia. Si nosotros, por ser humanos, tomamos una decisión equivocada, Dios va a tomar la decisión correcta. Pero la pregunta es, cuando Dios te busque, ¿dónde vas a estar? Esa es la pregunta. Por eso te estoy hablando de ser constante. Por eso te estoy hablando de ser disciplinado. Por eso te estoy hablando de tener convicciones. Usted quiere saber las cosas por las que atravesó el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11. Le invito, por favor. Segunda de Corintios 11. Pablo tenía todas las razones para abandonar el Evangelio. Todas las razones para abandonar la fe. Mire todo lo que le pasó al apóstol Pablo. En Segunda de Corintios 11:23. Dijo el apóstol: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, mire usted, en trabajos más abundante, en azotes sin número, mire todo lo que Pablo recibió, hermanos, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez lo apedrearon, 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y 1 día ha estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, con sed, con muchos ayunos, y frío, y chulón, y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Va. El renunciar al ministerio. No, la preocupación por las iglesias. ¿Sabe cómo se llama esto? Convicción. Convicción. Se llama convicción. ¿Qué está esperando usted? ¿Que le hagan un mal para irse de la iglesia? ¿Qué está esperando usted? Ay, es que mucha gente hipócrita. En todas las iglesias hay gente hipócrita. Y alguien me decía hace unos meses, sí, dice, pero es que lo que pasa es que la cultura canadiense, por lo menos, ahí nadie se mete con uno. El evangelio es de relaciones. El evangelio es de relacionarse. El evangelio es de animar a otras personas. Es de apoyar a otra gente. Es de ayudar a otra. No me venga usted con que usted va a su culto, se siente y se va. Va a su culto. Ese no es evangelio. Así no son las cosas. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. Convicciones. Convencimiento que se tiene sobre algo. Creencia que se sostiene con firmeza. La cuarta palabra que necesitamos todos para permanecer firmes en la fe hasta que Cristo venga es la palabra enfoque. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa el enfoque? Dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto sin dar lugar a distracciones, enfocados en Cristo. Las demás son gajes del oficio, señores. Son gajes del oficio. Mis 3 hijos fueron presentados en esta iglesia. Mis 3 hijos estuvieron en la nursery de esta iglesia. Los 3. Los 3 pasaron por todo lo que pasan todos los niños. De repente venía con la nariz chorreando de sangre. ¿Qué pasó? Se lo sonó el otro niño. Baje. ¿Y qué podemos hacer? Limpiarle la sangre al mico, pues. ¿Me entiendes? Y cuando llega a la casa, no te dejes. No, ¿qué más puede hacer usted? Pues. Te lo sonamos también, mijo. No, no se puede hacer, pero hay de todo. Hay de todo. Nosotros no vamos a agarrar caminos porque golpearon a un niño. Ay, es que ese hermano me vio mal. Pues no lo vuelva a ver, hombre, está feo. Es que en ese lugar no se puede servir. No, lo que pasa es que usted también tiene su carácter difícil. Y chocan, 2 piedras chocan, mijo. ¿Por qué no le bajo un par de líneas al asunto? Y lo hace por el Evangelio, enfocados en Cristo y puestos los ojos en las cosas de arriba, no en los de la gente. Ay, es que tantas cosas que pasan en la iglesia. Por supuesto, porque sus ojos están puestos en las cosas de la gente, por eso. Si sus ojos estuvieran puestos en Cristo, ni cuenta se daría, ni le molestarían esas cosas tampoco. Cada vez que me se reúnen los pastores conmigo y hablamos de situaciones, pastores, que miren lo que pasa aquí, yo le digo a los pastores, miren hermanos, si no hubieran problema, nosotros no fuéramos necesarios, hombre. Dígame. Si la iglesia camina bien, si no hay ningún inconveniente, mire qué lindo, mira qué bonito. Vámonos para la casa todos entonces. Pero la necesidad del pueblo es la que requiere a los pastores. Y entonces, pues son gajes del oficio, ¿qué vamos a hacer? Por eso el apóstol Pablo dijo, mire, sopórtense unos a otros, no se coman los unos a los otros. Lo dijo el apóstol, dijo, hace 2000 años. ¿Desde cuándo se vienen comiendo unos a otros? Desde hace 2000 años. Entonces, hermano, hay que soportarnos. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque yo necesito constancia, porque necesito disciplina, porque necesito convicción, porque necesito estar enfocado. Estar enfocado. Yo quiero que mis hijos, que los hijos de mis hijos, que las futuras generaciones conozcan el Evangelio, conozcan a Jesucristo. No quiero que sean parte del secularismo de la nación en la que vivimos. Que hagan la diferencia. Que hagan la diferencia. Una de las mejores cosas que le puede pasar al país nuestro aquí en el sur es que juramenten a este nuevo juez para la Corte Suprema de Justicia. Aunque el presidente, no me voy a meter en esos líos, pero aunque el presidente haya llegado única y exclusivamente para que ahora, porque son 9, the 9, los 9 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, hoy son 5 republicanos en contra de 4 demócratas. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir no al aborto. Quiere decir no a la agenda de todo aquello que esté en contra de la palabra. Quiere decir que ahora son mayoría los que creen en la Biblia. Quiere decir que ahora van a ser mayoría los que creen en la oración. Quiere decir que ahora son mayoría los que creen en los 10 mandamientos. Quiere decir que ahora, es que fácil es criticar a un presidente por una cosa y por la otra, pero este tipo de situaciones profundas la gente no la ve. El pueblo evangélico ahora va a poder respirar un poquito mejor en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque van a haber 5 jueces que respetan los mandamientos de Dios. Cosa que ha sido una lucha constante cuando se ha tenido cosas contrarias en el país del sur. La quinta palabra es propósito. ¿Y cuál es el propósito? Pelear la buena batalla. ¿Y cuál es el propósito, pastor? Acabar la carrera. ¿Y cuál es el propósito, pastor? Permanecer en la fe. Yo le garantizo que a usted se le van a presentar 450 mil problemas en su caminar diario en la fe. ¿Y qué hago, pastor? Keep on walking. That's what you have to do. Siga caminando. Ay, pastor, pero es que a veces uno no aguanta. Pues aguante. Ay, pastor, pero es que es bien difícil. ¿Y quién ha dicho que es fácil? Pablo, ya leyó usted todo lo que pasó el apóstol Pablo. Y se levanta y dice, después de que se lo han sonado todos y le pasó un tráiler encima, ¿sabe qué dijo el apóstol? ¿Cómo están las iglesias? ¿Están bien las iglesias? ¿Están caminando? ¿Los hermanos siguen adelante? ¿La fe sigue triunfando? Y te voy a decir algo. Si usted comete un pecado, si usted se cae de la gracia, si usted ha fallado en su vida cristiana, pastor, ¿qué debo de hacer? Bueno, usted debe de hacer una cosa. Aguántese la pena, aguántese la vergüenza, regrese a su iglesia, van a haber malcriados que se le van a acercar a usted. Que en lugar de decirle, qué bueno verlo en la casa del Señor, no, vayan, ya dejó de chupar, ya era hora. Porque así hay gente en las congregaciones. Pero como yo le he enseñado a usted que tiene que tener enfoque, el enfoque debe estar puesto en Dios. Enfoque en el Señor. Cuando usted cae, se levanta, mi hermano. Cuando usted cae, se levanta, pastor, pero es que las cosas salieron mal con mi mujer, nos hemos separado, hoy tengo otra. Me encontré a una señora. Le dije, qué elegante, hermana, ¿cómo está? Mire qué bonita que está. Y él, sí, pastor, me separé, ahora tengo otro esposo. Pues véngase a la... ¡Ay, qué vergüenza! Me dijo, ¿que me van a ver con otro? Ah, bueno, pues entonces quédese con su vergüenza. Quédese con su vergüenza entonces. ¿Y a dónde va a ir? Porque es necesario perseverar en la fe. Pero si su vergüenza, el orgullo suyo es mucho más grande, entonces quédese con eso. Pero mi consejo es, aguántese, hermano. Y venga, Lile, y presente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues va. ¿Y qué hacemos? Esa señora no puede entrar. Y somos una iglesia. Pero usted siga adelante, usted permanezca, usted siga. Porque el Evangelio es así. Estas cinco normas, guárdelas, téngalas, vívalas. Hágala realidad en su vida. Constancia, disciplina, convicciones, enfoque y propósito. El propósito de pelear la buena batalla. El propósito de ganar la carrera. El propósito de permanecer en la fe hasta que Cristo nos llame a su presencia. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en este domingo. Quiero pedirte por tantas y tantas personas que lastimosamente, Señor, se quedaron en el camino, que lastimosamente no soportaron continuar en la batalla, desistieron, se apartaron, lastimosamente no continuaron en la carrera, se apartaron, desistieron. Y por ende, no han permanecido en la fe. Señor, líbranos, líbranos, líbranos de todo pensamiento diabólico. A pesar de circunstancias, a pesar de situaciones, a pesar de persecuciones, a pesar de cualquier situación que suceda en la vida, ayúdanos a permanecer firmes y fieles delante de tu presencia. Señor, que el día que partamos de este mundo podamos encontrarnos contigo y escuchar esas palabras eternas que digan, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Padre, ayúdanos a permanecer a lo largo de los años, a través de las dificultades, a través de los tiempos y las generaciones. Oramos por nuestros hijos, oramos por los nietos de muchos hermanos, oramos por las futuras generaciones en esta nación de Canadá que poco a poco se hunde, Señor, sin valores y sin principios basados en tu palabra. Ayuda a la iglesia de Cristo a permanecer firme, fiel y fuerte delante de ti. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal, queremos invitarle para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como su Señor. Si hay alguna persona con nosotros en esta tarde que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien, si hay alguna persona que dice, yo necesito a Dios en mi vida, venga Jesús, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Déjenos orar por usted. Venga a los pies del Señor en este momento. Póngase de pie, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor, que están listos para ayudarle a tomar esta decisión, que es la más importante. Es la más importante, porque es la única que nos habla de la eternidad. Venga Jesús. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu sangre derramada en el Calvario, por mi salvación. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.